Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita, vamos a ver, de SOS Cuba Martí, @gmail.com. Les voy a contar qué significa eso dentro de un par de minutos. Desde el Doral, Florida, con mucho cariño, les habla José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Desde Hialeah, Florida, en línea telefónica, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Acuérdate que cuarto bate tiene dos nombres, Virginia y cuarto bate. Hoy, fanáticos, gracias por darme la oportunidad y hoy tengo para hablar de los cuatro equipos profesionales que había en Cuba hasta que llegó el fenómeno que pasó en Cuba, que tumbaron al mejor profesional. Y escuchen lo que tengo de los cuatro equipos y algunos peloteros voy a mencionar. Así que, Lacayo, gracias.
Cómo no. Bueno, en la segunda media hora vamos a tener con nosotros desde Remedios, a Alex Rodríguez el Bueno, y también Juan Pendaz se va a poner su gorrita de analista deportivo de la NBA y va a estar con nosotros hablando sobre el baloncesto de la NBA. Él nos va a decir qué podemos esperar mañana en el quinto juego de la serie final entre los Bucks de Milwaukee y los Soles de Phoenix. En la primera media hora se la vamos a dedicar completa al béisbol de las grandes ligas y al tema del COVID, porque como yo dije ya en el noticiero de las 6, pase lo que pase, el béisbol de las grandes ligas dio la orden de que el partido esta noche se tiene que jugar en el Yankee Stadium. Les vamos a decir quién está fuera y quién está adentro para los bombarderos del Bronx para esta serie. Y también tenemos la sección de Put Me In Coach. Y no sé si el Cepillo Carrillo quiere meter a alguien de Cuba en la primera media hora. Ya sabemos que tenemos a Alex Rodríguez el Bueno en la segunda media hora, pero si el productor decide que alguien de Cuba debería de estar con nosotros en la primera media hora, pues bienvenido. De otra manera, damas y caballeros, mi única advertencia para ustedes, Orlando El Guajiro Peña estará hablando mucho durante la primera media hora de este programa. Así que, Mr. Juan Pendaz, ¿qué te parece si me das la musiquita?
Juan Pendaz, está contento. Este es el número uno de los Yankees. No hay duda de eso.
Así es.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, me están diciendo que los operadores de audio se mueren por estar en este programa y se pelean por estar detrás de la consola. Ahora tenemos a Otón el Vasco Madariaga con nosotros durante el resto de este programa. Bueno, damas y caballeros, esta tarde todo el mundo estuvo esperando a ver qué decidía el béisbol de las grandes ligas. La noticia es que pase lo que pase, el juego entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees se va a dar. Pero antes, quería decirles a los amigos oyentes en Cuba que tenemos un correo electrónico nuevo para todos los comentarios, sugerencias, quejas, todo lo que tenga que ver con las manifestaciones pacíficas y las protestas en Cuba. Les voy a dar ahí tiempo para que cojan papel y lápiz y apunten este correo electrónico. SOS Cuba, todo juntico, todo en minúscula. SOS Cuba Martí @gmail.com. SOS cubamartí@gdegerardomail.com, todo juntico, todo en minúscula, para que ustedes puedan comentar, puedan sugerir, se puedan quejar de lo que está pasando en Cuba, de las manifestaciones pacíficas y protestas, de lo que ustedes quieran hablar. Nosotros sabemos que es un poquito difícil en este momento con la cuestión de las redes sociales y también los teléfonos, pero aquí tenemos un correo electrónico solamente para ustedes, para que se puedan manifestar. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees de Nueva York, que están persiguiendo a los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana Este, van a tener que jugar por lo menos este partido, si no la serie completa, contra los Medias Rojas en el Yankee Stadium, sin 6 peloteros que han dado positivo al COVID-19. ¿Quiénes son esos 6 peloteros? Aaron Judge, el jonronero; el colombiano Gio Urshela; Kyle Higashioka; el nicaragüense Jonathan Loaiziga, para mí el mejor pitcher que han tenido los Yankees dólar por dólar este año; Néstor Cortés Jr., el cubano de Mayabeque, que estaba comenzando a lanzar extremadamente bien; y el dominicano Wandy Peralta. ¿A quiénes subieron los Yankees para que puedan jugar esta serie en vez de estos 6 caballeros? Primera base, Chris Gittens; Trey Umbergary; Rob Brantley; Greg Allen; y el infielder Hoi Jun Park, el coreano. Otra cosa, Luke Voit está lesionado. No tiene nada que ver con COVID, pero tampoco va a poder jugar en esta serie. Guajiro Peña.
No, la calle, tú sabes que yo estaba mirando a noticias que creo que el juego de los Yankees y Boston va a ser de 7 innings.
No.
Que se suspendió. No. Pero no. Yo quería decir que no solamente los Yankees, el equipo de Filadelfia tiene 3 peloteros que están cogido el virus. Así que vamos a ver, eso pasa. La suerte es que lo han cogido a tiempo y aquí hay medicina para poder curar a esos peloteros, pero tienen que tener, lo que están haciendo es precaución para que no se sigan infectando los demás peloteros.
Correcto. Voy a corregir una cosa que dijo el Guajiro Peña. El béisbol de las Grandes Ligas en ningún momento ha dicho que ningún partido de los Yankees va a ser de 7 innings, al menos que jueguen una doble cartelera. El partido que está a punto de comenzar en el Bronx esta noche no es de doble cartelera, así que van a ser 9 entradas completas. Vamos a ver qué pasa. Uno nunca sabe. Aquí es cuando nacen los héroes para los equipos, justamente en momentos como estos de adversidad. Bueno, me están dando ahora, estoy viendo la cadena ESPN y el béisbol de las Grandes Ligas, el partido está a punto de comenzar. No es el único juego en la jornada de hoy, por supuesto. Era la serie más atractiva y también es noticia de primera plana porque hasta esta tarde todavía no sabíamos si se iba a celebrar.
Porque Soledad, tú has visto, tú que eres un experto en esta materia buscando los peloteros, ¿a quién han subido los Yankees para sustituir esos 5 o 6 peloteros?
Sí, ya te lo dije, Guajiro Peña, te lo dije, lo que pasa es que tú no estabas apuntando ahí. Han subido a Chris Gittens, a Trey Umberger, a Rob Brantley, Greg Allen y Hoi Jun Park, el coreano. Así mismo. Hoi Jun Park.
Bueno, es una oportunidad para algunos peloteros que están deseosos de participar en Grandes Ligas y ahora, lamentablemente, de esta forma lo están haciendo, pero esa es una oportunidad grande para esos muchachos jóvenes. Y los Yankees tienen, igual que todos los equipos, tienen 40 peloteros en el roster, así que no tienen problema.
Claro, otra cosa, el béisbol de las Grandes Ligas dijo al principio de esta temporada que el problema del COVID-19 es un problema interno, que ellos iban a cancelar los partidos o posponer los partidos que eran absolutamente necesarios, pero si el club no ha fijado reglas estrictas para que los peloteros, managers, coaches y miembros de la gerencia se cuiden del COVID, que esto iba a ser eventualmente en detrimento del club y no del béisbol de las mayores. En otras palabras, mientras el cubano boricua Kiki Hernández se va al cajón de bateo y es el primer bateador del Boston. De ahora en adelante, si un equipo tiene 5 o 6 peloteros con COVID-19, el béisbol de las grandes ligas básicamente ha dicho, eso es problema tuyo. Tú vas a ver qué haces si no puedes mantener a tus muchachos en orden, si no los puedes mantener sanos y salvos. Tú vas a tener que subir peloteros de las ligas menores o del roster de los 40, porque nosotros solamente vamos a posponer partidos si es absolutamente necesario, como el de ayer.
Lacayo, ¿tú piensas que vas a sustituir al Yo también? Porque los Yankees están perdiendo uno de los que estaba de verdad bateando como un general que lo ha hecho por 3 años seguidos. El señor Yao es uno de los que más infectado está.
Claro. No, y no solamente eso. El público se pregunta, ¿cómo es posible que 6 Yankees tengan coronavirus y no hay ni un solo otro equipo de todo el béisbol de las grandes ligas que tiene a ni un solo pelotero y los Yankees tienen a 6?
Sí. Es que los Yankees son famosos para todo el béisbol de 100 años. Los Yankees tienen cosas que han sucedido con ellos que es increíble. Y ahora, para poner el récord, vamos, dentro de 40 años, bueno, el año tal, los Yankees fueron los primeros en tener 6 infectados por el virus. Así que ellos están en el récord.
Muy bien. Cuando comenzó la temporada, los Yankees tuvieron a 10, no solamente peloteros, coaches, masajistas y miembros de la gerencia con COVID. Cuando comenzó la temporada, ustedes se recordarán. Así que esta es la segunda vez este año, en solamente 3 meses y medio, que los Yankees tienen una mini pandemia adentro de la organización con el COVID-19. Y si, por ejemplo, si uno diría, no, si hay otros equipos sufriendo de este mal, es porque algo está pasando en la pelota. Pero son solamente los Yankees. O sea, algo está pasando dentro de la organización de los Yankees. Pero quería decirle a los amigos, Guajiro, tú sabes que hay 15 partidos hoy en el béisbol de las grandes ligas.
No, tú estabas mencionando los Yankees. Yo me recuerdo lo que pasó y fue triste porque dice él que se sentía tan mal. Torres es un muchachito joven que está jugando tremenda pelota en segunda base y se infectó. Y dice que la familia de él vinieron a verlo, pero no duró mucho la infección, porque solamente perdió 6 o 7 juegos. Así que, pero es duro. No vayas tú a creer que es fácil lo que está sucediendo.
Guajiro, mira, tenemos una grata sorpresa desde Remedios. En este momento, vía telefónica, en vivo y en directo, desde Remedios, Cuba, está Alex Rodríguez, el bueno. Buenas noches, estás al aire en vivo mientras batea Julito Martínez.
No, buenas noches y contento de hablar con ustedes porque hacía rato que no hablaba con Pepe y bueno, y mucho menos con el Guajiro. Como ustedes saben, el viernes tenemos una peña ahí de básquet que hasta ahora ha resultado muy buena, pero también es muy bueno hablar con distintos, como digo, personajes de la radio, incluyéndolos a ustedes, que son dos grandes figuras de la narración, ¿ves?
Muchísimas gracias. Bueno, quería decir primero que Rafael García Toledo tomó el resto de la semana libre, ayer y hoy, y también va a tomar un par de días libres la próxima semana. Por eso es que estoy yo de bateador emergente hoy viernes, con mucho gusto con ustedes. Siempre un gran equipo. Y más tarde, te digo una cosa, vamos a hablar bastante de baloncesto de la NBA cuando venga Juan Pendaz y se ponga la gorrita de locutor de la NBA y hablemos de baloncesto. Pero en este primer bloque lo había reservado para el béisbol de las grandes ligas. Como estaba diciendo, ya está pospuesto la doble cartelera entre los mellizos de Minnesota y los Tigres. Ya tenemos un resultado final. Los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Marlins 5-2 en el primer partido de una doble cartelera. Lo ganó Bradley, lo perdió Alcántara, 5-9 para Alcántara, y Suárez con su rescate número 3. Acaban de comenzar 7 partidos, incluyendo el que más quería escuchar, Alex Rodríguez el bueno. Los Medias Rojas se fueron en orden 1-2 y 3 al paso de Conga en la parte alta del primer inning. Pero Alex, tú tienes que estar muy nervioso con estos Yankees que tienen a 6 suplentes para esta serie contra los Medias Rojas.
A ver, la calle no pregunta. ¿Quién lanzó por el equipo de Filadelfia?
El ganador para el equipo de Filadelfia, Bradley, 4-1.
Sí, Sí, el que abrió fue Matthew Moore, el pitcher zurdo que le pichó a Cuba aquí cuando vino con Tampa, que ya está un poquito gastadito, pero bueno, fue el abridor de contra Alcántara, casualmente.
Muy bien, ahora sí, puedes contestar la pregunta, Alex Rodríguez, el bueno. Con 6 suplentes, los Yankees van contra el mejor equipo de la Liga Americana.
No, es una tarea difícil. Realmente Boston este año lo ha jugado muy bien a ellos. Y juntando la buena racha que ha tenido Boston este año y la cantidad de corredores que los Yankees han dejado en base, la verdad es que es difícil la tarea, ¿ves? Y ahora, dándole el incentivo ese de que les faltan jugadores clave, también le suma en contra, ¿me entiendes? Lo único que yo veo así a favor de los Yankees es que Montgomery es mucho mejor pitcher en la casa que en la carretera. Los números es demasiado fuerte en la casa. En la carretera prácticamente no es pitcher de ningún tipo de calidad.
Bueno, pero tú sabes que el béisbol de las grandes ligas está repleto de sorpresas. ¿Quién quita de que uno de estos 6 muchachos que los Yankees han subido para esta serie de emergencia, que han tenido que subir para jugar porque tienen 6 en la lista de lesionados con COVID y en cuarentena? ¿Quién quita que uno de estos se convierta en tremendo peloterazo y que tenga el fin de semana más productivo de su carrera profesional? ¿Ha sucedido?
Sí. Yo realmente la gerencia de los Yankees hay veces que hace cosas que yo no las entiendo bien, porque si nos ponemos un ejemplo, mirar la alineación, ellos subieron a Giri, que es el primera base de ellos, el cuarto bate en la Triple A. Sí. Pero cada vez que hay una oportunidad de subir, cada vez que hay una oportunidad de subir a un jardinero, ellos como que piensan en subir a Esteban Florial. Y Esteban Florial tiene muchísima calidad, ha bateado muy pocos turnos en Grandes Ligas, pero batea sobre 300. Y ahora con la ausencia del center field de nosotros, Brett Garner está bateando 198 y no le quieren dar oportunidad al dominicano. Esteban Floriales tiene tremendo talento y todo el que lo ve queda impresionado con el muchacho. Y ya lleva varios años en ligas menores y prácticamente no le dan tiempo en Grandes Ligas. No entiendo mucho la gerencia. Y ahora están enamorados de quieren firmar a Joey Gallo. Joey Gallo no es un mal pelotero, pero si te pones a mirar la carrera de Joey Gallo es un pelotero que se poncha mucho, batea muy poco averaje, y verdad que cuando la encuentra la pone al segundo piso. Pero realmente los Yankees tienen muchos jugadores que son así. Stanton es así, Aaron Judge es así, Gary Sánchez es así. Entonces vas a llevar más de lo que tú tienes para allá. Los Yankees yo pienso que necesitan un jugador que haga más contacto con la bola y que sea rápido en las bases para ponerlo junto con LeMahieu delante de la batería, para que todos esos slugers puedan traerlo. Pero si traes un tipo igual que los que ellos tienen ahí, realmente no entiendo la movida que está haciendo la gerencia.
Correcto.
Yo estaba mirando que en la Liga Americana hay 3 o 4 equipos que tienen tremendo, están fajados, han ganado tan en 55 juegos ganados. El equipo de Boston, el equipo de Chicago, son Tampa, el equipo de Oakland, son equipos que tienen que ver. Y si vamos para la Nacional, ustedes saben que los Dodgers y San Francisco tienen tremenda novena en la Liga Nacional, y el equipo de Houston no se queda afuera, señores. Vivan lo que tiene el equipo de Houston. Así que vamos a ver lo que pasa. Los Yankees sí, los Yankees van al equipo ganador a través de la historia.
Correcto. Quería decir, en lo que respecta a Joey Gallo, ya de por sí los Yankees se están ponchando este año más que en ninguna otra vez en la historia del deporte. Si añades a Joey Gallo, un pelotero que fácilmente se poncha 215 veces al año, y eso estoy diciendo extremadamente generoso, ¿ok? Muy generoso. Tú vas a tener una alineación que se poncha 14, 15 veces por partido.
Sí, así mismo. Es como caminar con un carro por encima de una carretera con mucho vidrio. Es difícil que no te ponches en alguna esquina, ¿ves? Pero bueno, lo único positivo que yo veo es que se le ve intención de que quieren buscar a alguien, de que quieren hacer algunos cambios, pero para mí, no sé lo que estarán pensando ellos, no sé con qué presupuesto cuentan ellos, no sé qué le piden a cambio los demás equipos, porque son cosas que nosotros desde afuera a veces no las sabemos, ¿ves? Pero hay muchísimas opciones. El mismo equipo de Kansas City está a mitad de tabla, no se ve competitivo, no está cerca ni de los 500 en ganados y perdidos. Y tiene un ejemplo a Whit Merrifield, que es tremendo jugador, juega segunda base, juega field, bateador que puede llegar a 200 giles, todos los años está entre los 3 primeros en base robada. Por mirar una opción, Arizona tiene a Ketel Marte, que es versátil igual que él, está bateando sobre 300. hay muchísimos jugadores que le encajarían perfecto a los Yankees. ¿Qué decir de, un ejemplo, de Starling Marte, que está con los Marlins? Starling Marte llega a primera y está en segunda, menos de lo que uno bosteza. Son jugadores que le vendrían muy bien a los Yankees. Pero por eso te digo,
hablando
y no sé qué están pensando ellos,
Hablando con los yanquistas en la isla, porque esta conversación la tuvimos con Michel Fleites y con Fidelito justamente la semana pasada, ellos opinan, yo respeto la opinión de todo el mundo, pero los yanquistas en Cuba, la mayoría de ellos opinan que los Yankees necesitan un buen pitcher abridor antes que un poder ofensivo, promedio, lo que sea. Un buen pitcher abridor que le haga compañía a Gerrit Cole y te dé 6 sólidas entradas cada 5 días.
No, es verdad, Pepe, la verdad es esa. Porque, un ejemplo, nadie sabe cómo va a virar Corey Kluber de la lesión. Nadie sabe cómo puede venir Severino de prácticamente un año y pico sin pichar. Todas esas interrogantes, Tyson no se ha visto para nada bien. Y es verdad que necesitan un abridor confiable para ponerlo detrás de Cole. Pero la gerencia desde un principio dijo, con palabras textuales, necesitamos un buen jardinero central y un abridor que sea de mucha puntería. O sea que son las dos cosas, lo que estamos hablando nosotros ahora y lo que dicen los muchachos también tienen razón, ¿ves? O sea que están mirando en dos direcciones correctas, pero del dicho al hecho va un trecho grande, como se dice.
Mira, los Bravos de Atlanta adquirieron a Jock Pederson. Ustedes recordarán a Jock Pederson con los Dodgers de Los Ángeles cuando hizo historia. Y lo adquirieron por un pelotero, un canje, por un pelotero de grandes ligas, un prospecto y un poquito de dinero. Pero un Jock Pederson en septiembre, agosto y septiembre, te va a ayudar mucho porque es verdad, no es el mismo Jock Pederson de hace 4 o 5 años. Pero de cualquier manera, estás añadiendo un quinto bate a la alineación.
No, y este muchacho no batea mucho promedio, pero el promedio envasado de él es muy alto. O sea que es un jugador que juega muchas bases de bola. Además, es joven y es muy rápido en las bases. Y te puede jugar los 3 jardines. O sea que le va a venir muy bien a ellos porque ellos, después de la lesión que tuvo Acuña, que se sabe que se va a perder el año entero, y el problema que hubo con Ozuna de violencia, ellos han tenido que ir apuntalando los jardines con Heredia, tienen Almonte. O sea, están tratando de mover esas fichas a ver si pueden llegar. Y lo otro es que los Bravos
y los Yankees,
han estado la temporada entera sin su queche regular, que es Travis d'Arnaud. Es un queche muy inteligente, lleva años en Grandes Ligas y le quechó una gran rotación de picheo como la que tenían los Mets.
Sí, perdón, y regresando al tema de los Yankees, ellos tienen un problema que no hemos, por lo menos hasta ahora, no hemos hablado de él, que es el picheo de relevo, especialmente el taponero. Aroldis Chapman, que hasta hace poco era el taponero de los Yankees, y yo creo que lo va a seguir siendo dentro de poco. Los Yankees perdieron toda la confianza en él, pusieron a Chad Green, y le fue muy bien a Chad Green por un par de semanas, pero luego, en el último partido, antes del Juego de las Estrellas, le cayeron a palos a Chad Green también, de una manera impresionante, 6 carreras en el noveno. Así que, en este momento, Eric Boone tiene que estar pensando, ¿a quién voy a poner a cerrar un partido?
Realmente es un momento difícil, pero yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Chapman va a seguir siendo el cerrador y la decisión que tomaron ellos fue muy inteligente, porque Chapman estaba pasando por un momento de mucha frustración. Incluso en las redes sociales él tuvo una discusión bien fuerte con un fanático de los Yankees. Estaba concentrado en todo menos en el juego, se podría decir. Todos sabemos la calidad que tiene y mirando los grandes pitches relevistas, todos tienen alta y baja en la temporada. Él había empezado de una manera impresionante, no le habían hecho carreras limpias en más de un mes y ahora cayó en la baja, en el momento malo. Pienso que la gerencia actuó bien ahí, porque ahora tú le das un buen descanso y ve y un tratamiento y cuando él se sienta muy bien ya, es cuando lo tienen que traer y van a ver que sí, que cuando venga con el segundo aire va a ser bien fuerte. Y lo otro es Loaysiga, que ha sido una sorpresa tremenda, el coterráneo tuyo, Pepe.
Déjame decirle algo a los fanáticos de que el béisbol, después que pasa del Juego de Estrellas, ya todos los equipos tienen que tener lo que van a tener para los últimos juegos, los 70 y pico juegos que le faltan, porque son 162 y han jugado 92. Pero eso no quiere decir que no van a ir a buscar, porque que tenga un buen relevo, no se lo va a dar a nadie. Así que yo creo, y Chapman, no tiene problema. En Grandes Ligas, únicamente si tú la tiras por el suelo, y cuidado, también te suenan. En Grandes Ligas no perdona a nadie, pero él va a sacar a los Yankees, no tienen problema de relevo. Y los demás equipos, mira, el equipo de ¿cómo se llama?, de los Dodgers, tiene problemas grandísimos de relevo, porque los mejores pitchers de relevo de Dodgers no han hecho el trabajo. Y le han dado palo. Vinieron aquí a Miami y le entramos a batazo. Así que yo pienso que tú no vas a conseguir un relevo a esta hora. Tú tienes que tenerlo ahí ya en el equipo tuyo, en los 40, tiene que haber algo. Bueno, el caso, si Chama se lastima, entonces sí, los Yankees se van a pique. Eso es historia.
No, Guajiro, lo que usted dice es verdad. Y lo otro que le digo a los fanáticos de los Yankees, que sabemos que hay mucho en Camagüey, es el hermano de él, que no se preocupen, que los Yankees, cuando tengan el bullpen completo, es uno de los mejores bullpen, si no es que es el mejor de las Grandes Ligas. Porque cuando regrese Britton, cuando regrese Zach Britton, regrese Loaiza, regrese Chapman, con Green ya no hay problema. Además de Darren O'Day, que si viene una batería de derecho, todo el mundo sabe que el picheo semilateral que tiene Darren O'Day es matador y tiene experiencia de cerrador con los Orioles.
Sí. Eso es cierto. Mira, yo pienso, bueno, el béisbol es una cosa que tú no puedes predecir lo que puede suceder antes del béisbol, porque si los fanáticos supieran que lo que va a suceder, no iban al parque, sí. Se quedaban ahí. No, si va, los Yankees van a ganar, no, que el Boston, no, señor, eso no es así. Han sucedido, mira, el equipo de los Yankees ha ganado 27 y el otro equipo Serie Mundial, y el otro que le sigue, ¿sabe quién es? El equipo de San Luis, que ha ganado 11. Así que no es tan fácil. Y eso que estamos hablando de los Yankees fue cuando el señor Mickey Mantle se fue a 10 Series Mundiales y metió 18 jonrones en la Serie Mundial. El monstruo.
Pero Guajiro, fíjese, sí. Lo que usted dice es verdad, que desde el año 2000 todos los equipos que han quedado campeón al otro año no ganan. O sea, que no se ve ningún equipo en lo que va a decirlo repetir consecutivamente, no se ve desde el año 2000.
Bueno, el año 2000, tú sabes lo que pasó con los Cubs de Chicago, ¿verdad? Fueron,
sí,
los Cubs de Chicago, donde había tres cubanos ahí.
Sí, yo me refiero a la racha de ganar series mundiales consecutivas, ¿ves? Los Yankees ganaron en el 98, en el 99 y en el 2000. Y desde entonces hacia acá no se ha visto ningún equipo que haya ganado y al otro año haya repetido. Eso, por eso que es muy difícil. Las Grandes Ligas son 30 organizaciones. No estamos hablando de 4 o 5 equipos. Estamos hablando de muchos equipos con talento y con buenos scouts buscando en el Caribe y demás.
Sí, lo más cercano que hemos tenido a una dinastía.
Los Yankees llevan como 6 años sin ganar, ¿no?
Sí, desde el 2009 no ganan los
Yankees.
Sí, así mismo.
Sí, lo más cercano que hemos tenido a una dinastía en los últimos 21 años han sido los Gigantes de San Francisco, que ganaron 3 series mundiales en 5 años.
Sí,
pero no repitieron.
Mismo.
Un año sí, un año no.
No, y tenía a Bruce Bochy, que Bruce Bochy es un gran director. Si ustedes que han visto mucho béisbol, pues, tienen muy buena memoria, recordarán que, bueno, todo el mundo conoce a Bruce Bochy y habla de él por lo que hizo con los Gigantes. Pero, señores, Bruce Bochy fue el director de los Padres de San Diego en la Serie Mundial del 98. O sea que no solamente con equipos grandes él puede hacer el trabajo. Él hace el trabajo con equipos también no tan grandes, ¿ves? Con esos Padres llegó a la final con los Yankees, que fue el año aquel del famoso jonrón de Tino Martín.
Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota. Hay 15 partidos en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas, pero me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, fútbol, soccer, béisbol y baloncesto de la NBA. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1320 AM.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, ya tenemos el panorama de las mejores ligas del balompié del mundo cuando comienzan. Y todo arranca, lo crean o no, la liga francesa arranca el 7 de agosto. ¿Sí? La liga inglesa, la liga de España, la Bundesliga y la liga de Italia arrancan el 14 de agosto. Así que yo me acuerdo cuando el fútbol soccer arrancaba a finales de agosto o principios de septiembre, pero cada generación nos vamos adelantando un poquito más y más. La final de la Supercopa que van a jugar el Villarreal de Castellón contra el Chelsea va a ser el 11 de agosto. Así que todo está listo para el arranque de todas las ligas más importantes del planeta en el fútbol internacional. Y es más, ya la Liga Española dio a conocer cuándo se va a jugar el Superclásico Real Madrid contra Barcelona. Tenemos ya las dos fechas. Oigan esto para que lo vayan apuntando. El Barcelona va a jugar en casa contra el Real Madrid el 24 de octubre. Y luego el 20 de marzo van a jugar otra vez, pero en el Santiago Bernabéu, que ya debería estar renovado para entonces. Así que ya salieron las dos citas más importantes en lo que respecta al superclásico entre Real Madrid y Barcelona. Bueno, ¿qué les parece si seguimos?
No, espérate, Lacayo, espérate, que yo estoy preocupado porque dicen que Messi es uno de los más grandes de la historia y se queda o se va del equipo.
No, se queda. Firmó un contrato de 5 años. Dicen que le van a cortar el salario a la mitad. Siguen siendo unos 280 millones de dólares. Pero Leo Messi, como le dices tú, Messi, se va a quedar con el Barcelona hasta que tenga 40 años de edad. Y el rumor es que luego va a venir aquí a jugar a Estados Unidos en la MLS y quizás al Inter Miami. Impresionante. Así que vamos a ver qué pasa. Pero para tu tranquilidad, no. Guajiro Peña, Leo Messi se queda con el Barcelona.
Yo te digo esto porque yo estaba leyendo, sucedió una desgracia aquí, un edificio que se rompió todo y se murieron como 90 personas. Y entonces salió la noticia que él tiene ahí, cerca de ahí, compró un apartamento por 49 millones de dólares. El señor Messi, le sobra el dinero, ¿verdad?
Sí, bueno, Pepe,
dime.
Hablando algo de fútbol, bueno, por lo que ustedes dicen, parece que Messi no va a tener problemas económicos nunca en la vida. Ha ganado mucho dinero, pero quería decirle algo a los muchachos que siguen el fútbol. Presiento que este año hay un equipo que está haciendo movidas fuertes, que es el PSG. El PSG incorporó a Sergio Ramos, se llevó a Donnarumma, el portero italiano, que todos vieron en la Eurocopa, el show que montó, y viendo que Pochettino es el que lo dirige, que es un manager súper ganador, ese equipo de Francia puede hacer estragos grandes este año en la Champions. Ojo con esa gente.
Estamos de acuerdo, sería la primera vez que el Paris Saint-Germain gana una Champions League si logra lograr esa hazaña, si llega a lograr esa hazaña el próximo año con la Champions League que arranca ahora en septiembre.
Y lo otro que le quería decirle es que todavía siento como digo dolor en el pecho por la Eurocopa. Yo soy fanático de Inglaterra desde el año 2000, estoy siguiendo la selección inglesa y ve, siempre fui un fanático, súper fanático a David Beckham como futbolista, y me encanta la selección inglesa, pero realmente quedé asombrado con lo que hizo el director el último día, porque un equipo que estuvo la Eurocopa entera atacando, abre una gran final contra Italia en su casa, con 5 defensores, anota un gol en el minuto 2, y entonces tira el equipo para atrás completo. Eso vaya, no tiene lógica ninguna hacer eso, ¿eh? Y aquí en Remedio hay 3 muchachos que son fanáticos también, al igual que yo, y nos quedamos, la verdad, que muy, pero muy inconforme con el planteamiento de ese partido en la gran final.
No, y Pepe, te quería agregar también que, ¿cómo estamos? Sí. Un saludo para ti, para el Guajiro, para Alex, y de verdad que ya Messi debe estar contento, porque por lo menos ya con la camiseta argentina se llevó una copa. Ya lo único que falta es la Copa Mundial. 19,6 millones de likes cuando él se tiró la foto besando la copa con el equipo argentina. Y además, yo creo que, agregando un poquitico lo que dijo Alex, el equipo de Italia tenía una espinita clavada porque fue eliminada del Mundial anterior, y yo creo que se pusieron las botas y demostraron que es uno de los mejores equipos que hay en Europa. Y lo que dice Alex, que ganarle en casa el equipo de Inglaterra, eso fue impresionante, aunque fue en penales, pero correcto, fue impresionante.
Correcto, en el Mundial anterior, Italia, España forzó a Italia a ir a un repechaje contra Suecia, y Suecia le ganó en el repechaje, y Italia no clasificó a la Copa del Mundo por apenas la segunda vez en su historia. Así que tienes razón, se quitó la espina, y ahora Italia, el tremendo equipo que tienen ahora, y lo van a seguir teniendo por muchos años. ¿Qué les parece si seguimos hablando de pelota? Porque ahora que tenemos a Juan Pendaz en la cabina, sus Yankees en este momento están jugando contra Boston en la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, es tempranito, pero ya los Yankees están perdiendo 1-0. Boston atacando, tiene hombre en segunda base, y Montgomery ha tenido que realizar 35 lanzamientos y estamos apenas en el segundo inning con 2 outs. Juan Pendaz, ¿cómo ves a tus Yankees este fin de semana? Una muy difícil serie contra el mejor club de la Liga Americana sin 6 titulares.
Hay una sola palabra para describirlo: fatal. Sinceramente, yo diría que lo del COVID, que ha afectado no solamente al argor deportivo, sino a muchas familias a nivel mundial, tener 6 jugadores fuera, traer 6 suplentes y jugando con el equipo más caliente hoy por hoy del béisbol en las Grandes Ligas, o sea, las Medias Rojas de Boston, yo creo que va a ser lamentable de que no le sea otra barrida más al equipo de los Yankees. Tiene que ser, y para mí, como yo simpatizo mucho con Ale en ese sentido, porque somos yanquistas al 1000%, como lo es el Guajiro, aunque Guajiro no lo quiere decir públicamente. Pero bueno, lamentable que 6 jugadores, y como tú dices, entre ellos el colombiano, hay un cubano que estaba haciendo fantástico con este equipo de los Yankees, y cae desgraciadamente en lo que es el COVID, que dio positivo. Esperemos que pasen pocos días para que se vuelvan a hacer el examen y sean negativos, porque de verdad que el equipo de los Yankees, además, no solamente del COVID, o sea, las lesiones que han tenido este año han sido impresionantes, y hasta ahora el pitcher dominicano no ha podido ni lanzar. Ahora el Heredia, creo que es, ¿cómo se llama el
dominicano? Severino.
Severino, no Heredia, Severino. Y la verdad que entre las lesiones y ahora con el COVID, si llegan a los playoffs sería un milagro de Dios, sinceramente te lo digo. Lamentable, correcto. Lamentable es la palabra. Bueno,
Cristian Arroyo la acaba de votar. No, iba a decir, no, solamente dando aquí un update. Cristian Arroyo la acaba de votar con hombre en base y ahora Boston está ganando 3-0 en el segundo inning.
Qué bien. Imagínate. Una buena noticia. Sí.
Pepe es como decimos nosotros.
el hombre, Al duro y sin guante.
Sí.
Porque...
sí.
No, bueno.
No, hay que hablar, hay que hablar las cosas como son.
Oye, la calle, no es noticia tan mala de los Yankees, pobrecito.
Pero Guayito, oye, Pepe, estoy aquí para Pepe, decir las cosas como son.
Así es, así
si
es.
Si la había votado Stanton, también digo, la votó Stanton.
No. Está en lo cierto, Pepe, está en lo cierto.
Sí, uno lo dice como un toque de humor, ve, pero vamos a hacer una pregunta a Pepe al aire, aprovechando ahora que todo el mundo lo está escuchando. Pepe, nosotros sabemos que tú eres fanático de los Piratas. Si los Yankees se llevaran a Reynolds, tercer base de los Piratas, y pudieran, por ejemplo, llevarse al segunda base de los Piratas, que es muy difícil, o sea, son los dos mejores bateadores que tiene el equipo en estos momentos, y alcanzaran una racha ganadora de pronto, ¿tú no te vendrías con nosotros esta temporada?
No, primero me pondría a llorar porque son los únicos dos buenos peloteros que tiene Pittsburgh. Y segundo, yo no comprometo mis principios.
Acuérdate que
tenemos un relevista estrella que es nicaragüense también, que eso es un incentivo. Sí. Piénsalo, fíjate.
Tú sabes que dólar por dólar, para mí, lo dije ayer en el programa, Esteban Loaiziga, para mí, dólar por dólar, ha sido el mejor pitcher de los Yankees este año. Porque sí, uno espera muchas cosas de Garrett Cole, que gana $26 millones, pero uno no esperaba tantas cosas de Esteban Loaiziga. Tú sabes que Aroldis Chapman gana 4 o 5 veces más de lo que gana Loaiziga, así que se supone que él tenga un buen récord, pero dólar por dólar, Esteban ha sido el mejor pitcher de los Yankees.
No, Pepe, y que es muy difícil la transición también. Recuerden que Loaiziga era abridor, está haciendo una transición al bullpen. Y créeme que, por lo menos a mí, lo personal me ha sorprendido muchísimo. Se ve muy bien y yo pienso que se quede de relevo el resto de su carrera.
Óyeme, Juan, yo te voy a hacer una cosa a ti que ha sucedido con los Yankees. El único equipo que le ha dado por todas partes a los Yankees es el equipo de Tampa. Desde que empezaron, siempre le ganan. Una cosa increíble, los Yankees han ganado, pero cuando jugaban en Tampa venían... Y Tampa le ganaba a los Yankees, son cosas que suceden.
Sí, no, eso pasa, Guajiro, eso pasa, y siempre hay un equipo que es como también ahí la espinita de y los Boston Red Sox también ha pasado con eso. Pero el año pasado los Yankees acabaron con los Boston Red Sox, o sea, casi no le ganaron, fueron muy pocos partidos los que ganaron, pero este año se lo están desquitando de todas. Además, está jugando una pelota este equipo de Boston impresionante. Hasta ahora, si siguen así, no hay lesiones, ni hay problemas con el coronavirus, es uno de los favoritos para estar en la Serie Mundial, o sea, en lo que es la conferencia americana.
No, Boston ha tenido una impresionante...
El equipo de Tampa, ahora mismo en este momento, tiene uno de los mejores equipos, está en el primer lugar, pero tiene tremendo equipo, no vamos a decir que no tiene equipo. Los demás equipos, mira, el equipo de Houston mete miedo a lo que tiene.
Guajiro, con todo el respeto del mundo, tenemos que pasar a la última sección del día. Vamos a despedirnos del Guajiro Peña y a continuación el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, damas y caballeros, mañana el quinto juego de la serie final entre los Bucks de Milwaukee y los Soles de Phoenix. Estamos empatados 2-2 y tenemos a 2 expertos en lo que respecta a la mejor liga del baloncesto de este planeta. ¿Quiénes son esos expertos? Desde Remedios Cuba, Alex Rodríguez el Bueno, y desde nuestros estudios centrales aquí mismo en Miami, Juan Pendaz, para hablarnos qué se puede esperar mañana a las 9 p.m., el tip-off inicial entre estos dos titanes.
Te doy el micrófono primero, Alex.
No, me quedo con el equipo de casa, indiscutiblemente. Antetokounmpo está pasando un gran momento, o sea, todos conocen su talento y que es un jugador de competencia, pero yo me quedo con la veteranía de Chris Paul y la circulación de balones. Ese equipo repartiendo balones impresionante. Tienen un basquetbol bien diverso y bien variado y pienso que va a haber un gran partido, pero que los Phoenix Suns en la casa tienden a ser mucho más equipo que de visitantes. Por eso que presiento que van a ganar y que David Booker puede tener un gran partido, que nos viene debiendo en esta final un gran partido de más de 30 o 40 puntos quizás.
Bueno, ya lo tuvo en el anterior, lo único que no fue respaldado por su equipo. Cuando tienes un jugador que te hace 42 puntos, lamentablemente tuvo que sentarse comenzando el cuarto periodo por razones de falta. O sea, cometió comenzando el cuarto periodo su quinta falta, lo tuvieron que sentar como 5 o 6 minutos, después lo tuvieron que sacar para ver si podían mantener esa ventaja que tenían en ese cuarto periodo, pero no fue así. O sea, estaba jugando a media máquina porque cualquier faltica lo sentaba porque convertía su número 6. Pero tuvo, yo diría que cuando tú tienes a un Chris Paul que te juega 37 minutos, 7 asistencias, o sea, en asistencia no estuvo mal porque 7, 8, 10 asistencias para un jugador de su calibre siempre lo vas a ver más o menos por ahí, entre 7 a 10, 12 asistencias. Pero 10 puntos en 37 minutos, o sea, estaba completamente...
Ahí perdieron.
Otra cosa, sí. Miles Bridges, que es un jugador que viene de un juego anterior de anotar 25 puntos, y en este juego, en el cuarto juego, que era fundamental para ellos, solamente 7 puntos con 0 asistencia, porque es un jugador que también pasa la pelota muy bien. Tres cuartos
Payton.
Completo. Payton, Payton.
Sí, ha sido impresionante en los rebotes, sí.
Sí, ha sido impresionante, pero Cameron Payne, okay, y Cameron Johnson, estos dos jugadores viniendo del banco, 19 puntos, no estuvieron mal para tú venir del banco, okay, pero se esperaba más de Chris Paul, se esperaba más de Miles Bridges y se esperaba un poquito más de su centro, a pesar de que tuvo 17 rebotes. Pero de Andrew Eaton, yo creo que para tú ganar partidos, tiene que salir adelante Chris Paul y tiene que también, o sea, hizo la función de rebotear, 17 rebotes es formidable, pero 6 puntos nada más el centro titular tuyo, cuando tú lo puedes usar y dominar la pintura. Lo mismo Antetokounmpo tirando de afuera es el peor error que puede tener Milwaukee. Es un jugador de 6'11", que es un jugador que siempre ha dominado la pintura. Y cuando tú dominas
tiene
la pintura,
tiene
que estar ahí en la pintura.
Porque si falla de afuera, pierde la posesión del balón. Eso puede ser fatal.
Correcto. Bruce López no estuvo mal, pero se necesita más el Bruce López defensivo. Como ofensivo, siempre él te va a dar 10, 15, hasta pues a veces llega hasta 20 puntos. Estuvo con 14 puntos, pero estamos hablando de un jugador de 7 pies, con un solo rebote y sin un bloqueo. O sea, hay que poner un poco, a pesar de que ganó Milwaukee, Bruce López tiene que sacar la cara si quiere llevarse ese quinto partido allá en casa ajena. Pero como te digo, yo creo que los Phoenix Suns tienen ventaja, número uno, su público. Cuando tú estás jugando en el estadio, siempre el abucheo al equipo contrario te va a dar la perspectiva de tú poder ganar ese partido. Pero dos claves importantes es que Chris Paul tiene que salir. Yo sé que Chris Paul, muy difícil que tenga dos juegos consecutivos con 10 puntos solamente, pero vamos a ver un Chris Paul más ofensivo, vamos a ver un Chris Paul más pasando la pelota. Eso bien que lo hizo en toda la temporada regular y en algunos partidos de la final también, en los playoffs, la combinación de lo que es el hacer... con DeAndre Ayton, la combinación del pase puente, okay, eso lo hizo mucho Chris Paul en la temporada regular y en la serie de playoff y le ha salido de maravilla, pero tiene
que
funcionar.
Por eso que te señalaba, disculpa que te,
no,
por
no,
eso
no,
que
no.
Te señalaba al principio que podríamos estar esperando ese partido inmenso de Devin Booker, porque todas esas triangulaciones de balón casi siempre terminan en las manos de él, colando la canasta que hace falta en ese momento. Y lo otro es que si seguimos viendo la tónica de que todos los equipos de casa ganan, va a ser una final espectacular porque seguirían al último juego, ¿es verdad o no?
Así, claro. Yo diría que este partido, como se está viendo, se va a un 7 juegos y yo le voy que gana los Phoenix Suns. Va a ser difícil ganar en 6 partidos, aunque no imposible, porque en los Phoenix le hicieron tremendo partido en Milwaukee en el cuarto encuentro. O sea, estuvieron muchas veces por delante en el marcador, pero lamentablemente esa quinta falta de Booker fue lo que culminó para que este equipo de Milwaukee se aprovechara de cuando estuvieron sentados a Devin Booker para tomar la delantera e irse por delante. También los tiros de 3 va a ser fundamental. para ambas escuadras. Creo que Middleton estuvo de 3-8 en el partido anterior. Antetokounmpo, yo diría que no le des la bola para tirar de tres. O sea, Antetokounmpo, tú tienes que dársele la bola pegado en la pintura y a saber lo que él sabe hacer, entrar con fuerza y buscar el 2-1. Y otra de las cosas que va a ser fundamentales es que Antetokounmpo, para este quinto partido, si el partido está cerrado, va a haber mucha falta contra él. ¿Por qué? Porque es un jugador que lamentablemente falla mucho los tiros libres. Okay, y es un jugador que no lo van a sentar porque es la superestrella de junto con Middleton. Son los dos jugadores, sí. Y después el tercero sería Jrue Holiday. Pero otra de las cosas también, si quiere Milwaukee llevarse este quinto partido, Jrue Holiday tiene que sacar la cara por el equipo. Porque
muy
tres,
importante eso que estás diciendo. Sí.
13 puntos no ganas partidos con 13 puntos.
Para Antetokounmpo, además de mantener ese nivel alto que está teniendo, lo más importante es que su mano derecha Middleton y digamos, su mano izquierda Holiday lo apoyen un poco más, porque realmente hemos visto a través de estos últimos años que un solo hombre no puede llevar a un equipo al máximo nivel o al título soñado. Y recuerden que estos Suns han sido los matagigantes de este playoff. Dejaron a los Lakers, mandaron a los Clippers a la casa y Este equipo también tiene mucho nivel. Ojo con esa gente y ya te digo, me quedo con ese balón movido tan tan bonito que tiene el equipo de los Phoenix Suns. Es maravilloso los pases que están dando, un juego muy limpio y muy agradable a la vista de los fanáticos.
No, me acuerda mucho a los San Antonio Spurs con esas dos series contra Miami, Miami Heat, donde en fracciones a veces de menos de un minuto pasaban la pelota hasta 10 y 15 veces. Eso es lo lindo del basquetbol, o sea, el poder pasar y buscar a la persona en el momento preciso para que esté libre y lance ya sea dentro de la pintura o fuera de la pintura. Pero es importante eso, yo creo que esas son las claves principales de estos dos equipos, donde hasta ahora los cinco que están marcando lo que es el premio del MVP para las finales, el número uno está Antetokounmpo, que está teniendo unas finales impresionantes, marcando 32,3 puntos, 14 rebotes, casi dos robos por partido, 1,5 en bloqueo. El segundo es Chris Middleton, que estaba antes que pasara el cuarto partido, estaba en la cuarta posición, pero ese partido de 40 puntos de Chris Middleton lo subió a la segunda posición, escalando para el MVP de las finales. En tercero está Devin Booker, que está teniendo, yo diría que, una de sus mejores finales, a pesar de los cuatro partidos, ha tenido tres partidos que son formidables, ¿ok?
Sí, excepto, por encima del promedio, sí.
Claro, por encima del promedio. Cuando tú tienes un jugador que te está en un 154 minutos anotando 110 puntos, estás hablando que está lanzando casi un 75 o 78% en tiros de campo. 14 rebotes, 16 asistencias, 13 robos, un bloqueo. O sea, te hace de todo un poco. A pesar de Chris Paul, que quitando el partido este número 4, que solamente tuvo 149 minutos jugados en estos cuatro partidos, 84 puntos. Y 33 asistencias. Eso es lo que sabe hacer Chris Paul, pasar la pelota.
Entonces podríamos esperar, o sea, a modo de pregunta, ¿podríamos esperar un séptimo partido en esta gran final?
Yo creo que sí, porque son dos equipos que, número uno, hay muchos jugadores dentro de esos dos equipos que no han ganado un anillo. Y van a dar el todo por el todo. O sea, yo creo que los Phoenix Suns deben de ganar este partido en casa. Pero va a ser difícil ganarle a Milwaukee en casa. No es imposible, quiero que lo entiendan bien, no es imposible porque mira lo que pasó con otras series anteriores, que muchos de los partidos se ganaron en casa ajena y al final fue que ganaron el último en casa. ¿Okay?
Al final cualquiera de los dos que gane va a ser positivo para la liga, porque recuerda que estuvimos hablando de eso hace unos 15 días, que son dos equipos que no tienden a llegar mucho a las finales. Y cualquiera de los dos que gane va a ser positivo, porque no se van a seguir repitiendo eso de los grandes tríos y de los grandes equipos ganando.
No, y lo bonito de esto es que en el estadio estaban muchas celebridades. Vimos a un compatriota tuyo, Alex, pero el malo, sí, como le dicen acá, Alex Rodríguez.
Él ahora está metido en el parque.
Sí, sí. Pero también estaban dos leyendas de este equipo de Milwaukee que ganaron en 1971. Me refiero a Oscar Robinson y a Kareem Abdul-Jabbar, apoyando, sí, a ese equipo, y el, sí, apoyo fue fructífero porque ganaron y empataron esa serie. Sí. Pero yo creo,
caballero,
que...
si me permiten.
Sí, adelante. Sí,
no, solamente iba a decir que a la NBA le conviene que esta serie no solamente sea atractiva, sino que vaya a 7 juegos, uh-huh, porque el año pasado, billete, sí, ustedes recordarán que la final de la NBA fue la que tuvo los ratings más bajos en toda la historia, entre los Lakers y el Miami Heat.
Sí. Sí, fue lamentable eso, Pepe. Y otra de las cosas, para ya poner casi punto final, porque nos quedan unos 3 minutos y algo, lamentable las pérdidas para el equipo de Estados Unidos, la razón también por cuestiones de salud, o sea, dos jugadores, uno se retira por lesión, me refiero a Kevin Love. No va a poder jugar los Juegos Olímpicos debido a su lesión en la pantorrilla derecha. Y por supuesto, quería ver jugar a Bradley Beal y por razones de salud también no puede jugar. O sea, los dos que van a reemplazar va a ser el centro Jabal McGee y el escolta de Kelton Johnson del equipo de los Spurs de San Antonio. Y te cuento algo sobre este equipo de Estados Unidos. Yo creo que hay equipos, mismo España, Argentina, Eslovenia, o sea, va a haber equipo fuertísimo que le van a dar un dolor de cabeza a Estados Unidos, porque en 3 juegos amistosos perdieron dos. Australia es un equipo donde casi el quinteto titular de Australia juega en la NBA. Patty Mills, Joe Ingles, o sea, hay muchos jugadores australianos que están jugando en la NBA y le ganaron, bien ganado a Estados Unidos.
Filadelfia.
Ah, también, claro, también. Pero creo que no va a ir a jugar por el problema de que están de que sí. ¿Tú estás hablando de Ben Simmons?
Sí, ese mismo. Sí. Sí.
Ben Simmons, okay, por supuesto. No va a jugar porque están, no se sabe. Ahí hay una polémica de que si se queda o no se queda con Filadelfia. Hay muchos equipos que lo quieren. Uno de los equipos de San Antonio. Hay rumores también que puede ir. O sea, hay varios equipos. Los Lakers, está también... Brooklyn, no sé cuántos jugadores quieren tener, porque ya tienen 3 grandes estrellas, pero bueno, si se mantienen estas 3 estrellas de los Brooklyn y están sanas para el próximo año, yo creo que va a ser uno de los equipos a ganar en la Conferencia del Este.
Bueno, Boston, Juanito, disculpa que te corte, como que dice, uh-huh, aprovechar estos últimos minutos que me quedan y decirle a Pepe que, bueno, agradecido que me haya llamado. Ha sido un viernes maravilloso de béisbol, fútbol, básquet, y a Juanito decirle que lo extrañamos mucho el día que faltó, al igual que extrañamos a García Toledo hoy. O sea, estoy como LeBron, quiero tener el equipo completo, que no me falte nadie, y así la felicidad sería mucho más grande.
Así es, no, y lo mismo, me uno a eso a ti también, pero bueno, tenemos a otro grande que es Pepe Lacayo, y
sí,
ojalá,
seguro,
que Pepe de vez en cuando nos acompañe también, porque el conocimiento,
claro,
que tiene Pepe es maravilloso también,
sí,
y así
yo le he lanzado la invitación al aire.
así es.
Bueno, él no le gusta los Yankees, pero él no le gusta mucho los Yankees, pero yo lo quiero mucho de cariño, ¿verdad que sí?
Así es.
Perdón, no. Y hablando de Yankees, tengo que informar que por razones que todo el mundo comprende, este domingo no habrá béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí. Eso lo comenté ayer, pero lo voy a repetir hoy. Vamos a tener un especial sobre las manifestaciones y las protestas que se están llevando a cabo en Cuba.
Y Pepe, ¿cuál es el email? Así que... Porque lo dijiste, que para que las personas puedan escribirnos por email es...
SOS Cuba Martí, todo juntico, todo en minúscula, SOS Cuba Martí @gmail.com, para que puedan dar sus comentarios, sugerencias, quejas sobre las manifestaciones pacíficas y las protestas en la isla. SOS Cuba Martí @gmail.com. Me está diciendo Héctor Carrillo que hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Recuerden, no habrá béisbol de las Grandes Ligas este domingo. Ahí está la musiquita. Muchas gracias, Otón. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan un fabuloso fin de semana. y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030.